Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta lluviosa mañana de martes. Hoy es 16 de agosto y ya estamos listos para compartirle información interesante en el ámbito del arte y la cultura. Nuestro productor Sebastián Cecillón, José Luis Vázquez está en control operativo, en redes sociales Fátima Briceño, en estos micrófonos Verónica López García. Le saludamos y pues le hacemos llegar mucha energía para que viva esta semana de verdad con gusto. Extendemos nuestro saludo mañanero a las regiones que se enlazan con nosotros, a Meca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen en internet en el www.radio.udg.mx. Le recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, tanto en Twitter como Facebook e Instagram, nos encuentra como @radioUDG. Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar de literatura, de artes plásticas, de artes visuales, de mucha, pero mucha música también. Así que permanezca aquí. Tendremos con nosotros al escritor Jorge Colomé. Llega con una nueva historia, una nueva novela, Una sensación de amenaza, espionaje y una palabra. Ese es el nombre de esta historia, sobre la cual conversaremos con él en unos instantes. El artista, el creador visual Aldo Villarello, expone actualmente en el Bar Galería Balbuena su colección de mosaicos. Quédese con nosotros para conocer detalles de esta exhibición. En Tlaquepaque se celebra la Expo en Art, una exhibición nacional de artículos artesanales. Platicaremos con María Teresa Casillas, ella es directora de La Canaco allá en el municipio de Tlaquepaque, para que nos invite a asistir. Nuestro colaborador Juvenal Ursúa viene acompañado de la creadora Laura Rubio. Juntos nos platicarán de la exposición que están por iniciar en Casa Luna, una exhibición que lleva por nombre "Aunque cierre los ojos, la luz no desaparece". La Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, la Orquesta de la Universidad de Guadalajara, presenta su concierto número 6 aquí en el Conjunto Santander. Tendremos en estos micrófonos a la directora Mariana Martínez para conocer más sobre el programa de este concierto, que además reúne a la Orquesta de Solistas de Jalisco. Es una colaboración de verdad interesante la que han realizado para este fin de semana. Bueno, como escuchó ya, el menú es diverso, es variado y pues tenemos regalos. Fíjense que también allí en el Conjunto Santander se va a presentar este 20 de agosto, dentro del ciclo de guitarra, el instrumentista Jorge Macario. Este guitarrista destacado es un artista joven que ha irrumpido en la música urbana con distintas agrupaciones. Tendremos la oportunidad de asistir a este concierto si usted se comunica con nosotros. Le repito, la fecha es el 20 de agosto a las 7 de la tarde. Nuestros teléfonos son 3331-3422-22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Y además tenemos otro pase doble para el concierto de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Es este concierto del que les hablaba y para el cual vamos a recibir a la directora Mariana Martínez. Llámenos 33-31-34-22-22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803 para que se vaya a este concierto que se llevará a cabo también el 20 de agosto a las 19:30 en la sala 2 del conjunto Santander. Pues así le damos los buenos días y vamos a arrancar con música. Hoy tengo para ustedes algunas piezas de este cantautor español, Miguel Campello, que la verdad es que suena muy bien y más para una mañana tan húmeda como es esta. ¿Qué le parece si empezamos con agua, amor, pan y vino?
Estrellas que cayeron desde el cielo. Ahora cuando pase el tiempo yo me muero. Echo a volar, no pienso meterme en este agujero otra vez. Y son del mar todas las estrellas que cayeron desde el cielo. Ahora cuando pase el tiempo yo me muero. Echo a volar, y en mi avión de pasajero. Echo a volar, como el pájaro con alas nuevas. Como la cometa que al final se rompe el hilo. Somos explosiones de un planeta, somos el camino que aprendimos. Somos sin dura y en bicicleta y somos agua, pan, amor y vino. 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 Se fue. Pasa la vida y no me entero, ni de la mitad, ni de la mitad, ni siempre sonó. De colores mi recuerdo, blanco y verde la bandera, y un azul claro del cielo.
Continuamos en vivo aquí en Polifónica y con mucho gusto le doy la bienvenida a estos micrófonos al autor Jorge Colomé. Bienvenido, buenos días.
Gracias, Vero, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, contenta de tenerte con nosotros y bueno, pues ahora con esta buena nueva. Se trata de una nueva novela que lleva por nombre Una sensación de amenaza, espionaje y palabra. Todo eso ocurre en tu relato. Platícanos, Jorge.
Sí, básicamente es una novela que empezó con otra intención, como todo lo que empiezo a escribir siempre. Iba a ser una novela de un cazador de recompensas, pero terminó siendo una novela de espía contemporáneo, ¿no? Así ocurre. Y todo se basa en la construcción del personaje, ¿no? Pues la idea de esta novela es dual. Ajá. En primer lugar, hablar de ¿cómo son los espías? O sea, no cualquier persona puede ser un espía. ¿Qué esquema psicológico tiene o qué entorno social se da para que un espía se convierta en tal, ¿no? Y el otro es también, no queriendo ser un tratado de espionaje, exponer cómo se espía hoy en día, cuáles son las tecnologías que se utilizan por todos los gobiernos del mundo para espiar. Y bueno, también se da cuenta que hasta eso, hasta en eso estamos muy atrasados en México, ¿no? No tenemos espías.
Oye,
que yo conozca. Cuando
justo cuando uno escucha ese término, espionaje, la palabra espía nos remite pues a las guerras mundiales, nos remite siempre a un pasado y imaginamos cosas pues que Hollywood ha presentado de manera muy clara, muy evidente, y de pronto se nos pierde en esta cronología pues la certeza de que el espionaje continúa y evidentemente su avance pues va de la mano de las tecnologías. Háblanos un poco de eso.
Sí, mira, yo creo que hay una cosa que lo resume muy rápido. Hamas, que es la agencia de inteligencia israelita, su logo, su declaración abajo de su logotipo es: engañando hacemos la guerra. O sea, el espionaje actual ya no se trata de ir a robar el plano de la bomba atómica, ¿no? Se trata de engañar al enemigo o al adversario, incluso al amigo. O sea, son agencias muy, muy sofisticadas en el arte de crear realidades, sustentarlas y engañar al grupo que se desea engañar, incluso a los propios. Existe esta cuestión del gobierno profundo, que es un gobierno que no es el que vemos en la tele, sino es un gobierno que compuesto de las burocracias, de las oligocracias, de todo este grupo de fuerzas internas que no necesariamente son las que son notorias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace un espía? Pues básicamente el infortunio, ¿no? Aquí esta novela tiene tres grandes personajes. Son 31 personajes en general, pero son tres que son protagónicos. Uh-huh. Es un muchacho vasco irlandés que por ser irlandés va a dar finalmente a una escuela, a un orfanato en Londres. Una muchacha que es armenia, que escapa de su pueblo, que es horroroso porque para las mujeres vivir en ese entorno es muy opresivo. Uh-huh. Pero ella aprende idiomas y sabe muchas lenguas y va como un asistente en una conferencia a ser traductora. Ahí la reclutan y también se une al golpe. Y el que aglutina todo esto es un vicecónsul inglés, Dawson, que es el reclutador. El reclutador es muy importante en el mundo del espionaje, ¿no? Casi no se le da el crédito, pero es el que mueve los hilos de la marioneta, ¿no? Mm-hmm. O sea, tiene que lograr que se mantengan dentro de ciertos parámetros y que no se le volteen y que se vuelvan agentes dobles, ¿no? Porque ese es el final de un espía que ve llegar su término, su vida, empieza a buscar cómo hacerse de un retiro digno. Y entonces se empieza a espiar para todo el mundo, ¿no? O sea, no hay una lealtad claramente definida hacia un solo lado. Entonces, ese es el entorno general de la novela. Pero la idea, la novela está estructurada más que para ser una novela de lectura. Yo la escribí para hacer una serie de televisión, ¿no?
Como un guion.
Entonces, en vez de capítulos, te vas a encontrar escenas. Son 121 escenas que están, como dicen los carpinteros, el machimbre, ¿no? O sea, el machimbre de todas esas historias, de todo lo que está ocurriendo, que es complejo y que viene de lejos. O sea, estas personas que se van creciendo y se van, de repente se embonan y arranca su vida en común y su destino en común, ¿no? Entonces es muy interesante porque aparte el espionaje, este que se llama actualmente, su nombre real es Medidas Activas. Son medidas activas las que están configurando estos espías, ¿no? No los espías per se, sino la orden a la que siguen o el propósito que siguen, ese que te platico del engaño o de la creación de realidades a veces sofisticadamente hechas, ¿no? O sea, donde tú emites una idea por los medios, que la gente se da cuenta que es un medio que no es muy veraz, que no es muy creíble, pero la información sí lo es. Entonces, hay mucho de eso, ¿no? De qué noticias.
Muchas trampas,
sí,
por ahí.
La idea es que el lector al final de esto sepa mucho de espionaje, ¿no? Y sepa cómo distinguir cuando una medida activa es una medida activa y cuando es una realidad.
Oye, ¿y dónde ocurren los acontecimientos? Nos hablabas de uno de los personajes.
Bueno, el personaje principal, que es Jonas, y Jonas, porque tiene una madre irlandesa que huye del IRA de aquel tiempo muy violento en Irlanda del Norte. Ella es esposa o pareja de un terrorista y sale huyendo y se refugia en el País Vasco, en Irún, y se empareja con un ETA, un etarra. Y entonces ahí él vive en ese medio, pero la mamá, cuando lo ve crecer a él, sabe que necesita una educación a su hijo. Tiene un hijo con este etarra y sabe que que la educación que le puede dar en ese pueblo pues es inferior. Y entonces decide pues declararse. Entonces van a Madrid, a la embajada británica, y ahí ella dice, soy sultana, soy británica, este es mi hijo. A ella la encierran y a él lo mandan a una institución para huérfanos en Londres, que valga la pena decirlo, ¿no? El sistema inglés educativo es muy envidiable y cuida mucho a sus niños y cuida mucho lo que aprenden, ¿no? O sea, no están jugueteando políticamente con la educación, ¿no? Entonces ahí es donde llega él. Y ella llega de una forma alternativa, porque ella va a ser como traductora a un congreso en Estambul, donde la recluta Drosson y la manda precisamente a esa escuela para que ella entreviste a los jóvenes que van llegando ahí, porque no hay mejor espía que un infortunio. El infortunio tiene que ver con el espía, son seres infortunados. Entonces, no hay mejor lugar para reclutarlos que ahí, porque son gente, ese orfanato, que no tiene pasado, que no tiene futuro, que no tiene parientes, que no tiene nada y que puede ser perfectamente indoctrinado para que case.
Claro, y que la identidad está por construirse a modo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno. Ahora, claro que todos tenemos una identidad propia que en un momento dado modifica las cosas y empieza a trastocarse. Hay mucho, estas son historias, es una novela muy humana, en el sentido que hay cuestiones amorosas interesantes, eróticas interesantes, que son parte de la vida de todo. El espía no es James Bond, ¿no? O sea, no es el hombre que corre por encima de las grúas y salta y vira y torna y logra los objetivos, sino es un ser humano como cualquiera, pero que en un momento dado está en esa circunstancia y empieza a generar este tipo de actividades.
Bueno, pues, ¿dónde encontramos una sensación de amenaza?
Ya está aquí en la librería Carlos Fuentes, ya está ahí incorporada, debe estar ya ahorita
¿En qué sello está? ¿En cómo la encontramos?
El sello es Forda Edu, es una editorial pequeña, privada, pero lo vas a encontrar también en Kindle, en Amazon, está en venta tanto en electrónico como en físico, ¿no? Y lo puedes pedir, pero es más económico comprarlo aquí en la Carlos Fuentes, definitivamente.
Bueno, pues ahí está la oportunidad para pasar estos días leyendo este verano lo que queda de él, con una historia de tensión y misterio, supongo.
Sí, hay mucho de eso. Y además que aterriza en nuestro país al final, de la novela, conclusión, la etapa última es aquí.
Bueno, pues felicidades por esta nueva historia, Jorge. Mucho éxito con ella y esperamos tenerte pronto con alguna otra historia.
Ah, claro que sí. Bueno, esta historia tomó 3 años.
Ya sé.
¿No? Se la piensa uno para arrancar otra, porque una vez que te embarcas, y es difícil detenerte, ¿no? Se va creciendo sola.
Claro, o que, bueno, que empiece a ahí a los productores, ¿no? Televisivos.
Esa es la idea. Lo que sigue es hacer la adaptación de la novela ya a un script y llevarlo ahí. En eso estamos ahorita.
Bueno, pues ojalá eso ocurra muy pronto, Jorge. Mucho
gracias,
éxito.
Muchas gracias.
Bueno, pues él es Jorge Colomé y su novela Una sensación de amenaza. Vamos a seguir con literatura. ¿Qué les parece si ahora escuchamos a nuestra colaboradora Elizabeth Alvarado, que nos trae en su sección Carrusel de Invenciones? Nos habla de la autora portuguesa Patricia Portela y sus días útiles.
Carrusel de Invenciones, giros de la imaginación escrita, por Elizabeth Alvarado.
Días útiles, de Patricia Portela. Traducción de Javier Hernández Fernández. Publicado por Libros Ampliados. Al leer el título, Días útiles, una puede caer en la tentación de clasificar este libro como un manual para dejar de procrastinar nuestras actividades a lo largo de la semana. Y nuestro juicio al aire no sería tan errado si lo vinculamos a la trascendencia que tiene para el ser humano evaluar sus logros y sus carencias. La escritora portuguesa Patricia Portela nos lleva por un recorrido semanal. Con diferentes voces nos invita a desnudar estas carencias, partiendo de puntos distintos, como la soledad, la migración, el amor propio, la necesidad de amar, la aporía ante la elección de lo que sea y las ganas de huir sin dar un paso. Nuestra lectura no comienza el lunes, sino con un afortunado prefacio, la abertura para reconocer la tónica de los próximos textos, seguido de una hermosa didascalia para el lector.
el calibre de las palabras de Portela cunde porque se trata de una voz versada y sagaz, que no teme en hacernos creer que por momentos ha perdido el rumbo, lo cual naturalmente activará las alarmas de la no ficción y temerosas avanzaremos al siguiente renglón en busca de la ficción, porque las brasas de sus palabras nos han alcanzado y ha llegado el momento de decidir entre realizar una poda o arrancar todo desde la raíz, con resiliencia. La pregunta clave de Patricia Portela en Días Útiles es: ¿qué descubrimos que necesitamos en un día como hoy? Para Polifónica, Elizabeth Alvarado.
Continuamos en vivo en Polifónica y ya tenemos en enlace telefónico al artista Aldo Villarelo. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, gracias por la llamada, a sus órdenes.
Oye, Aldo, pues platícanos de Mosaicos, esta exhibición que ya se encuentra en Bar Galería Balbuena.
Sí, pues mira, son alrededor de 15 piezas de vidrio, entre los que tenemos piezas de mosaico, que es cortar vidrio a través de figuras para formar cuadros. Son piezas verticales con una tendencia pues expresionista, que quiere decir que pues voy cortando y voy haciendo mis diseños conforme a un patrón no establecido. Y también tenemos alrededor de 3 esculturas de mosaico hechas a base de moldes de unicel, forradas uh-huh. posteriormente con vidrio, ¿no? Me gusta mucho colocar piezas de vidrio que son normalmente de uso cotidiano, como copas, como platos. Entonces, pues es una colección interesante. Y hay también algunos vitrales que tienen que ver con cosas fantásticas, ¿no? Ahí en la galería. Está muy padre.
Oye, platícanos de las particularidades del vidrio. Normalmente tenemos en la cabeza, cuando no estamos tan cerca de la creación artística, materiales pues más maleables, que se pueden trabajar incluso directamente con las manos. ¿Cuál es la magia del vidrio? Háblanos.
Bueno, el vidrio actualmente sigue siendo un material pues fundamental en nuestra civilización actual. El mosaico es un material de vidrio sólido que se llama vidrio opalescente. México tiene la característica que lo fabrica en la ciudad de Cuernavaca. Hay una gran fábrica de mosaicos, estilo veneciano, pues se le dice así porque allá inició esto, pero es un material sólido y que es recomendable para hacerlo. Es accesible a la gente y te brinda las posibilidades técnicas de que tiene más de 1,000 colores para que tú los puedas combinar.
Claro.
Entonces, a través de un martillo o martelino o de una pinza especializada para cortarlo, lo puedes hacer. Es muy agradable y muy gratificante cortar y pegar. Acordémonos que durante siglos, pues el ser humano pues ha tenido esa tendencia de colocar pequeñas piezas en distintas superficies, ¿no? Y hacer piezas de arte. Lo hacían los aztecas, los mayas, los griegos. Es muy interesante.
Sí, y mira, tuve la oportunidad de darme una vuelta por ahí a la exposición y de verdad lo que ocurre justamente con pues la reflexión de la luz en el vidrio genera una sensación bastante especial. ¿Cuántas piezas conforman la exhibición, Aldo?
Pues son 8 piezas verticales, son vitrales autónomos, ya serían 10, son 3 esculturas, uh-huh. Alrededor de 14 piezas, sí.
Bueno, pues ahí está la invitación para asistir al Bar Galería Balbuena. Se encuentra justamente en esta calle, Bernardo de Balbuena 143, para que se den una vuelta y pues además de disfrutar del trabajo de Aldo Villarelo, pues pasen una noche agradable con buen vino y tapas por allí. Pues muchas gracias, Aldo. ¿Y hasta cuándo estará abierta la exhibición?
Esa va a estar hasta el próximo mes, alrededor del día 15 de septiembre. Uh-huh. Estaremos casi totalmente un mes por ahí y es normalmente de miércoles a domingo la apertura de la galería por las tardes, todos los días a partir de las 6 de la tarde.
Pues ahí estaremos. Nosotros te agradecemos esta conversación, Aldo. Deseamos que tengas mucho éxito y pues por ahí nos daremos otra vuelta.
Pues muchas gracias por la llamada y enhorabuena. Buen día.
Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en vivo en Polifónica. Ya está con nosotros la directora huésped de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, Mariana Martínez, que en esta ocasión además estará al frente de la Orquesta de Jóvenes Solistas de Jalisco. Bienvenida.
Hola, gracias, Verónica. Es una colaboración. Uh-huh. Es la Orquesta Jóvenes Solistas de Jalisco. Yo formé esa orquesta en el 2021 y hicimos una colaboración con la Orquesta Higinio Rubalcaba. Entonces, yo voy a estar dirigiendo el programa. Alexander Vivero va a dirigir la primera obra, el niño que es pianista, también es director, también es compositor, y él va a estar dirigiendo la primera obra. Después vamos con el concierto para violonchelo en re mayor de Haydn, que va a tocar Víctor Gutiérrez al cello, y después vamos con una obra que yo compuse, que se llama Variaciones Parusía, o Variaciones sobre el toque de un shofar, que va a interpretar también Alexander Vivero, y tiene una parte de soprano que canta Lupita Blanco, y nada más.
Vámonos con calma. Okay. A ver, háblanos en principio justo de, este es el concierto número 6 del programa de esta orquesta, de la Higinio Rubalcaba. Estás invitada como directora.
Corrección, no, lo que pasa es que no es de la Higinio Rubalcaba, es la concierto de la Orquesta Jóvenes Solistas de Jalisco.
¿Es el número 6 de la...?
Bueno, sí, es que lo incluyeron dentro de la programación.
Ok, entonces sí.
Es una colaboración concierto de las dos orquestas.
Pero sí es el concierto número 6.
Sí, creo
perfecto,
que sí.
Perfecto, entonces, sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, platícanos justo de la última vez que te tuvimos aquí, nos hablaste, era un programa distinto, sí. Evidentemente no estaba esta colaboración, era solo la Higinio Rubalcaba y presentaste un programa barroco y romántico. Ahora, ajá, platícanos de el sentido que tienen estos compositores que te incluyen en el repertorio, de cómo está pensado justamente este programa, que podemos escuchar este 20 de agosto.
Sí, bueno, se hizo una colaboración por el bien del arte y de la música en la ciudad. Fue una manera de apoyarme del maestro Sergio a la Orquesta Jóvenes Solistas de Jalisco. Y bueno, mencionar que yo saqué una la Orquesta Jóvenes Solistas de Jalisco, que yo fundé y que dirijo, sacó una convocatoria de concurso de composición que en el 2022, a principios, venció en abril, y participaron muchas personas, hubo tres ganadores, tres primeros lugares. El primer lugar ganó Iram Contreras, es un joven jalisciense de 26 años, muy joven, muy buen compositor, y se va a estrenar su obra. En la convocatoria estaba ahí escrito que se iba a estrenar la obra del, uh-huh, del primer lugar. Entonces, en este concierto se van a estrenar dos obras.
Muy bien.
Una de ellas es el primer lugar del concurso de composición. La obra se llama Hombre en Llamas, uh-huh, que está basada, inspirada en el mural Hombre en Llamas de Orozco, en el Museo Cabañas, y la verdad que la obra sí refleja ese movimiento como de las llamas, mm, es muy buena la obra. Y también se va a estrenar una obra mía que se llama Variaciones Parusía, o Variaciones sobre el toque de un shofar. Uh-huh. Y bueno, va a tocar Alexander Vivero en el piano, tiene una parte cantada, donde va a cantar la soprano Guadalupe Blanco. Y también en el programa, Alexander Vivero va a debutar como director, creo que sí es su debut, estoy casi segura, con la primera obra. Uh-huh. Uh-huh. Es una obra, es un impromptu de Sibelius, él la va a dirigir y Víctor Gutiérrez va a interpretar el concierto para violonchelo en re mayor de Haydn. Y bueno, hay muchos solistas, hay otra persona, Alexander va a dirigir, así como yo, hay un concurso de composición y hay un ganador. ¿Y por qué hay tanta gente, no? Bueno, porque uno de los objetivos y de las premisas de la Orquesta Jóvenes Solistas de Jalisco es el apoyo y ser una plataforma para todos, para solistas, para cantantes, para compositores y para directores. Entonces, sí, en este concierto se cumplen todos los objetivos del proyecto en sí, que es la Orquesta Jóvenes Solistas de Jalisco.
Pues ahí está, y para cerrar justamente el círculo está ofrecerla a la audiencia, y ahí es donde entran ustedes. La cita es este sábado 20 de agosto a las 19:30 en la sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Les recuerdo que tenemos un pase doble para ustedes, un pase doble de regalo en el 3331-3422-22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Pues todo el éxito, Mariana Martínez, directora de orquesta, compositora, instrumentista, que vaya todo muy bien. Y gracias. Esperemos pronto tener buenas nuevas tanto de la Orquesta de Solistas como de Higinio Rubalcaba.
Sí, nada más quisiera mencionar que son muy accesibles los boletos. El más barato, bueno, creo, sí, casi estoy segura que el más barato es de 80 pesos. Uh-huh. Y hay descuento estudiantes entre 80 y 120. Entonces, vale la pena. Claro, vale la sí. pena que vayan el sábado.
Ahí es. Y sobre todo también para escuchar estas composiciones de pues los nuevos creadores que hoy por hoy siguen haciendo música. Que vaya muy bien este concierto.
Muchas gracias, Verónica.
Gracias, Mariana. Nosotros nos vamos con más de Miguel Campelo y estamos de regreso.
Suelo vivir por la noche, que a veces el sol y la luz de los coches, las luces son eso que van molestando pa' que no te vean. Pa' que no te vea. Sueño que voy caminando, se acaba el camino, yo sigo volando. Hay una montaña, me estrello con ella, pa' que yo la vea, aunque yo la vea. Y si perdemos el valor del tiempo, y si olvidamos todo lo aprendido, y si salimos a tomar el aire y no lo han prohibido. Y si olvidamos el valor del tiempo, y si olvidamos todo lo aprendido, salimos a tomar el aire y no lo han prohibido. Se han quedado los que no tenían que estar. Han sido tantos los que se han marchado. Ya han encontrado algún lugar mejor y algún lugar donde se pueda estar. Se han quedado los que no tenían que estar. Han sido tantos los que se han marchado, ya han encontrado algún lugar mejor, algún lugar donde se pueda estar, donde se pueda estar.
Continuamos en Polifónica y tenemos con nosotros en enlace telefónico a María Teresa Casillas. Ella es directora de la Canaco en Tlaquepaque. Muy buenos días, María, ¿cómo estás?
Muy bien, Vero, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy.
Bueno, pues ella está con nosotros para platicar sobre Expo Enart Tlaquepaque. Se trata de una exhibición especializada tanto pues en arte como en diseño y decoración. Es la más importante en México, lleva ya 33 años. Háblanos justamente del sentido de esta Expo Enart.
Muy bien, pues gracias. Vamos dirigidos a exponer a compradores mayoristas de que gustan del arte mexicano, hablando mueble, decoración, accesorios, iluminación, pinturas, esculturas, joyería, textiles. Es una gama de más de 40 líneas de productos que van a encontrar en exponer a precios obviamente directos del fabricante y que pueden hacer ahora sí el chiqueo, el sueño realidad de una idea, un diseño, un prototipo que quieras hacer para un proyecto especial y que seas el único. Tú vienes, le explicas qué es lo que necesitas y el fabricante dice, claro que sí se puede, te lo tengo en tanto tiempo, te hago una prueba, ¿cómo ves? ¿Me lo apruebas? Adelante, se hace. Entonces, Exponer no solamente es ver la oferta de productos que ellos te presentan, sino que también pueden hacer realidad ese sueño que tú quieres, ¿sí? Si eres arquitecto, diseñador, interiorista y quieres algo único y especial para tu cliente, lo puedes hacer. Pero también todos los hoteleros, restauranteros, tiendas departamentales, mueblerías, boutiques, os van a encontrar la fiesta del color y del diseño aquí presente en Exponer.
Bueno, pues ahí me imagino que hay una gran diversidad de trabajos y técnicas. ¿Por qué no nos platicas un poco de lo que podemos ver en esta exhibición?
Por supuesto, mira, tenemos escultura en barro, tenemos vidrio soplado, tenemos cerámica en alta temperatura, tenemos unas piezas majestuosas en talla de madera. Tenemos desde la técnica del barro bruñido, hoja de maíz, alebrijes, textiles, joyería, en plata, en oro, todo lo que tú ves aquí son diseños únicos y especiales. El cobre ya en una faceta, aparte de la utilitaria del caso que conocemos normalmente de antaño, el caso ya decorado, intervenido con pintura, con artistas de renombre, y con Shakiras, o sea, es una transformación de propuesta de diseño increíble. Tenemos lo que es de Chihuahua, lo que es de Matt Ortiz, piezas únicas de Paquiné, manejamos obra artística de pintores, pues era así que no todo es el estilo mexicano, también tenemos propuesta modernista, sí, herrerías, lo coxal, la palma, pero todo transformado con alto diseño mexicano que combina con un estilo de decoración modernista o vintage o mexicano, o sea, puedes tú hacer, pues ahora sí que transformar tus ambientes, pero aparte manejamos todo lo que es para la persona, sombreros, joyería, textil, calzado, bolsos.
Oye, nos podemos seguir, ¿verdad?, hablando de los productos que sí, podemos ver ahí. Oye, María Teresa, pues invita a la gente, sabemos que están en el Centro Cultural El Refugio, ¿a partir de cuándo y en qué horarios podemos encontrar y disfrutar de esta exhibición?
Perfecto. Iniciamos el día de hoy. Abren las puertas a las 10 de la mañana, compradores mayoristas nacionales e internacionales, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. El Centro Cultural Refugio, el acceso es por Donato Guerra 160. ¿Sí? Ahí tienen que traer su tarjeta de presentación para poderse dar de alta e imprimir su gafet y en escasos 2 minutos están dentro del evento. Escanean su código QR, descargan el directorio y tienen el contacto directo con todos los fabricantes que están presentes. Tenemos más de 150 fabricantes de 14 estados de la República.
Bueno, pues ahí está la invitación para todas las personas que pues son distribuidores, para la gente que tiene tiendas especializadas en algún ámbito de la decoración, de la artesanía, pues es una gran oportunidad. Te agradecemos mucho esta conversación, María Teresa Casillas.
Gracias a ti, Vero. Pues aquí los esperamos, por favor, háganos el honor de venir y compartir lo que es el arte mexicano. ¿Sí? Los esperamos aquí en Tlaquepaque.
Éxito en esta edición de la Expo en Art. Nosotros nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Del arte. duermo con ella. Cuéntame, se hizo largo el camino que llevaba a la senda para reunirme contigo. Y aquel día fue una noche y esperando a que se hiciera grande, más grande la luna y que la tierra la
Pues estamos escuchando a Miguel Campelo, esto es Siéntate. Y tenemos aquí en cabina, me da mucho gusto darle la bienvenida a Juvenal Ursúa, quien también es nuestro colaborador, especialista en arte contemporáneo. ¿Cómo estás,
Juvenal? Hola, Verónica, muy bien, muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, pues Juvenal está aquí para hablar, en principio, pues, de una exhibición que está por abrir, de la artista Laura Rubio, No por cerrar los ojos la luz desaparece. Sin embargo, me gustaría empezar, Juvenal, justamente hablando de eso que tú bien sabes que es el arte contemporáneo y que hay un movimiento de verdad interesante e importante en nuestra ciudad. Es un área que sigue siendo poco explorada, ya no solo por los agentes culturales, sino también por el público, y tiene que ver mucho con lo poco que sabemos al respecto. Me gustaría que nos hablaras un poco de la escena local en arte contemporáneo, la serie de espacios, de creadores.
Claro, por supuesto. A mí me gusta pensar que es un ecosistema, ¿no? Y en donde convivimos muchas personas, muchos agentes, algunos, por supuesto, de mayor tamaño, otros más pequeños, otros con más poder, otros con menos, otros con posibilidades de difusión, de entablar vinculaciones. Entonces, cuando lo pensamos así, podemos entender cómo se puede configurar una escena tan rica, tan diversa también, aunque quizá a veces parezca que no, pero en realidad yo veo una gran diversidad, pero además una buena diversidad muy sana, en donde también los espacios grandotes quizá conviven perfectamente con los espacios pequeños, con artistas emergentes, con artistas ya consolidados o que han tenido por lo menos la oportunidad de exponer en sitios súper importantes a nivel global, y que eso hace que jale la atención de ciertos actores internacionales hacia la escena local, y eso enriquece mucho lo que aquí sucede, ¿no?
Así es, y hay algo que ocurre mucho digamos en las redes o en las discusiones alrededor del arte contemporáneo, y tiene que ver con la recepción. Es decir, nosotros en un museo convencional, en una galería, pues sabemos cómo, digamos, en qué posición estar para recibir la creación de pues quien allí en ese momento exponga. Sin embargo, el arte contemporáneo demanda otras cosas del espectador. Háblanos un poco de eso, de la posición que como espectador de pronto queremos leer el arte contemporáneo como convencionalmente hemos venido leyendo esto que todavía algunos llaman bellas artes o las piezas creadas dentro de las disciplinas que ubicamos a perfección históricamente.
Claro, por supuesto. Tienes mucha razón también en cómo nos aproximamos a ellas, ¿no? ¿Cómo intentamos leer de algún modo obras que quizás estuvieron escritas en otro código, ¿no? Es a lo mejor intentar leer un libro que está escrito en francés y nosotros no sabemos nada de francés, ¿no? Uh-huh. O por lo menos hemos escuchado un poco. Bueno, acá, digo, tampoco es tan drástico. Creo que las formas, los textos, las propias conversaciones con los artistas, con las demás personas, nos ayudan a entender más el fenómeno y el objeto cultural al final, ¿no? Al igual que cuando vamos al cine y creemos que nos gustó mucho la película, la entendimos, y al conversarla con alguien más que pueda tener un dato distinto al que nosotros agarramos aquella vez que vimos la película o que conoce más al director, etcétera, no, nos cambia esa perspectiva, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la mediación es súper importante porque nos permite al público obtener, pues digamos, o acceder, ¿no?, a través de este puente, aquellas obras, representaciones, símbolos, mensajes que el artista está queriendo dar a conocer, ¿no? Y en el arte contemporáneo, aunque la etiqueta es demasiado amplia y compleja, en donde lo contemporáneo no siempre tiene que ver con lo que se hace hoy en día, porque uh-huh. parece que hablamos más bien como de un estilo muchas veces, en los museos por lo menos tenemos la posibilidad de que es un gran filtro, ¿no? Los museos ya están, ya tienen como esa curaduría, esa selección, incluso las piezas ya tienen un poco de historia o son artistas que llevan un trazo, ¿no? Distinto a lo que puede suceder, por ejemplo, en galerías independientes, espacios independientes, galerías privadas y demás, en donde se expone la producción más actual y en ocasiones también como la más rompedora, ¿no? Entonces, cuando intentamos acceder a este tipo de obras, habría que preguntarse más cosas, ¿no? Como desde dónde lo estoy viendo, desde qué tipo de cánones yo traigo en mi biografía y que me hacen pensar de cierto modo, ¿no? Porque, por supuesto, yo creo que todos tenemos un consenso en que nos encanta el impresionismo y somos fans de cualquier artista de esa época, pero somos eso porque ya pasaron más de 120, 140 años y eso está muy validado, ¿no? Y tenemos museos de este tipo de artistas hasta en específico, ¿no? Entonces, ciertamente creo que va a hacer falta tiempo siempre para poder calmar las aguas y decir, ah, esto tenía que ver con esto otro, ¿no? Yo creo que la principal característica que como público deberíamos de tener es apertura, ¿no? Apertura y disponibilidad para leer, para confrontar, para repensar, más allá de si la forma de lo que estamos viendo nos gusta o no.
Exacto. Hay que estar expectantes y ¿por qué si toda la tecnología y todo en el mundo se está transformando, el arte, ¿por qué insistir en que siga permaneciendo de una sola manera? Es ilógico creer que es inamovible. Hay que abrir los sentidos y recibir desde otras posturas. Al final, a lo que se nos invita es a vivir una experiencia. Y puede ser agradable o no, pero pues hay que atreverse. Oye, Juvenal, pues háblanos ahora de Laura Rubio, que has tenido la oportunidad de curar la exhibición que está por abrir, no por cerrar los ojos, la luz desaparece.
Correcto. El título además me encanta, ella lo propone, es el título de una de las piezas. Ajá. Me parece sumamente poético y probablemente las personas que nos escuchan no conozcan quién es Laura Rubio. Es extraño, es normal. Es una artista que nace en 1960 en la Ciudad de México, uh-huh. vive un tiempo en Atlanta y desde hace muchos años vive y trabaja acá desde Guadalajara. Y de algún modo es también un artista emergente, ¿no? Que ha trabajado desde hace 20 años, pero que pocas veces ha explorado la posibilidad de exhibir, ¿no? Cuando me encuentro con su obra, me gusta mucho, me gusta las ideas que tiene. Tiene, digamos, también como un gran desarrollo filosófico, espiritual, pero no religioso, en el cual permite que muchas otras personas, credos, libertades y demás puedan acercarse a justamente como el origen de estas piezas, ¿no? Hay una gran cantidad de obras, son alrededor de 70 piezas las que se van a exhibir. La mayoría son en cáustica. hay cera fría, hay esculturas también, algunas en mármol, bronce. Digamos, es una obra, una exposición bastante completa en ese sentido, justo para permitir a las personas que puedan acercarse a esos diferentes momentos de la obra de Laura que no habían sido exhibidos en la ciudad hasta este momento, ¿no? Había tenido algunas participaciones como exposiciones colectivas, pero es la primera vez que se podrá ver su trabajo completo y para mí fue un halago poder curar esta exposición, poder seleccionar con ella las piezas, escribir un texto, organizar la exposición en 7 salas, con un sentido muy propio en cada una de estas salas que permiten al público dar un recorrido a través de esta historia tan personal que ha construido Laura Rubio.
Las coordenadas, Juvenal, ¿en dónde está Casa Lunar? ¿En qué horarios? ¿Cómo podemos asistir?
Casa Lunar está en la Colonia Americana, Efraín González Luna, 1922, esquina Progreso. Está a 1 cuadra de Chapultepec, entonces la mayoría podrá acceder a este espacio. Me parece que es bastante común en nuestra ciudad. Y se inaugura este jueves a las 7:30 de la noche. Es una entrada libre. Invitamos a las personas a que vayan, que porten su cubrebocas, que puedan dialogar también con otras personas sobre la exposición y que la disfruten finalmente.
Pues muchas gracias, Juvenal Ursúa, curador y pues colaborador de Polifónica aquí en el área de arte contemporáneo. Pues es una oportunidad justo para discutir estos temas, que asistamos y que podamos platicar contigo sobre eso que Laura Rubio ha creado a lo largo del tiempo, y pues ahora tenemos la oportunidad, pues 70 piezas no se dice fácil, pero
se dice fácil, pero no lo es. Y no. Están llenas de poética, de calma, como la encáustica es, por ejemplo, capa a capa en esa construcción. Sí, sí, sí. Y se invita al público a que la pueda ver de este modo, ¿no? Con esa calma, sin prisa, porque pues no por cerrar la luz, no por cerrar los ojos, la luz desaparece.
Así es, y además es una técnica antiquísima.
Sí, sí, sí. Utilizada incluso en la industria, por ejemplo, para recubrir barcos y sí, que puedan ser más impermeables, por así decirlo, una protección además. Y en el arte es poco usado,
En la actualidad, pero fue primigenia, ¿no? Claro, sí. Es una técnica primigenia. Pues ahí está, tenemos una buena oportunidad de acercarnos a lo que hoy por hoy se hace y se crea en el ámbito artístico. Muchísimas gracias, Juvenal Ursúa. Ya lo estarán escuchando ustedes por acá con sus colaboraciones. Y nosotros agradecemos a ustedes que están sintonizando. Le invitamos a que permanezcan. Oigan, los miércoles son de temporada de libros. Mañana a las 4 de la tarde, la invitación es que nos sintonicen. El invitado es Paco Ignacio Taibo, así que no se lo pierden. Muchísimas gracias. Gracias a todos, al equipo, y nos vamos con más de Miguel Campelo.
¿Qué importa si es de noche si no te viene a dormir? Una pinta en los cielos, hay pasaporte, viajar no puedo. Hay mi luna cercana, que te daría yo esta mañana. Yo le daría toda la luna entera por encontrarme frente a ti. Vendí lo que encontramos para pagar lo que debíamos. ¿Qué haré, oh, madre?
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.